Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Me han acusado de ser un hombre de Alfredo Pérez Rubalcaba. Pues sí, lo he sido, y a mucha honra. Como también ha sido una honra ser un hombre de Antonio Camacho, de José Antonio Alonso, de Ángel Acebes, Mariano Rajoy, Mayor Oreja, Jorge Fernández Díaz. Ahora estoy jubilado muy a mi pesar, aunque me siento y pienso como policía. He tenido mucho tiempo para pensar. Y siempre llego a la misma conclusión. Una y mil veces volvería a hacer lo mismo. Son palabras del comisario Enrique Pamies, que con más de 30 años en primera línea de batalla contra ETA, 50 comandos desarticulados y muchos compañeros llorados, fue acusado de colaboración con banda armada. Vamos a ver quién es esta persona. Esta persona que siempre negó estar detrás de esta acusación, pero que con 18 meses de condena vio cómo se acababa su carrera. Es uno de los episodios inéditos para la opinión pública, recogidos en el fascinante libro Cómo luché contra ETA, de los años de plomo al caso Faisán, de la editorial Almuzara. Un libro que ha sido escrito, entre otros, por nuestro amigo del programa, el gran periodista policial de ABC, Pablo Muñoz. Muy buenos días, Pablo.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantadísima de saludarte. Con él ha escrito el libro el inspector de policía Antonio Sala. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días, hermanito. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien.
Bueno, Pablo, cuéntanos cómo te metiste en esta aventura.
Pues mira, la verdad es que todo esto comienza porque cuando Enrique Pamies es destituido como jefe superior de policía del País Vasco, hay que recordar que ya entonces ETA había reconocido la derrota, había renunciado a continuar matando, pero había sido además por los éxitos policiales, no porque ETA hubiese querido en ningún momento, sino porque había sido derrotada. Bueno, pues en ese momento que ha sido destituido Enrique Pamies, está destinado en la comisaría de Huesca, y le pido a Antonio Sala, al compañero que ha escrito el libro, le digo, bueno, que yo tenía mucho interés en conocerle, no había sido fuente mía, porque yo en ese momento no había hecho mucha información sobre ETA, pero me habían hablado muy bien de él y tenía muchas ganas de conocerle. Y efectivamente nos fuimos a comer a Huesca, y la verdad es que, bueno, fue una comida tan, tan interesante, tan divertida, tan, tan agradable, que fuimos repitiendo, y en los viajes de vuelta, pues Antonio y yo hablábamos, decíamos, las cosas que cuenta Enrique yo creo que merecen ser conocidas por todo el mundo. Y porque además era un momento en que todo el mundo tenía una imagen de él que era muy distorsionada de lo que es realmente su carácter, su forma de hacer y todo lo que ha luchado contra ETA.
La verdad es que escoger el toro por los cuernos de un asunto bien espinoso, Antonio Sala. Convencer a la opinión de la grandeza de un hombre que lleva una condena policial a las espaldas, judicial, perdón, es una cosa que exige valor.
Pues mira, Cristina, abundando en lo que ha expresado Pablo, soy de la misma promoción de la Escuela Superior de Policía de Enrique Pamies, y los dos llegamos de inspectores con 22 años, o él más joven si cabe, a San Sebastián. Entonces yo profesionalmente, antes de irme a la segunda actividad, compartí con él bastantes horas de servicio. Pero la admiración por él, porque nosotros la filosofía de vida que tenemos es completamente diferente. Nuestra amistad crece por la admiración mutua que nos teníamos el uno al otro. Pero es verdad que cuando yo me voy a la segunda actividad, uno de los viajes que vengo es cuando explota el tema Faisán, y yo con una compañera vuestra, que también la conoceréis, Dolores Martínez, solíamos subir a Vitoria a comer con él, y en uno de los viajes, al volver, en el libro se explica, yo tomo la decisión de volver a la policía y a irme con él a Vitoria. Y ahí es donde el actual jefe superior de policía de Sevilla, José Antonio Pérez, era el jefe de información, es el que me empieza a decir que este hombre no podía ser tratado de esta manera y que tenía que hacer que haber algún reconocimiento. Yo por entonces tenía buenas relaciones con muchos compañeros periodistas y entonces pues empecé a meter en la cabeza la posibilidad de hacer algo. Y ahí es cuando con Pablo, que hubo una química desde el primer momento, es cuando con esa comida de Huesca, que es donde le conoce Enrique Pamies, ahí es donde comenzamos a hablar de la posibilidad de hacer este libro y ahí es donde comenzamos a convencer a Enrique Pamies para que explicara su vida, porque él no era, es decir, él tampoco tenía mucha idea de ponerse ahora a explicar todo lo que pasó, que fue terrible, que yo lo viví con él en Vitoria y, Cristina, no te puedes imaginar cómo un hombre con una profesionalidad, con una lealtad al que nadie, absolutamente nadie, le puede tachar de que sea otra cosa que se le cruzó en el camino el tema del Faisán, ha sido para mí el mejor policía hasta el día de la fecha en la lucha contra terroristas.
Vamos a explicar esto porque mucha gente joven que nos oye no sabe qué son los años del plomo. A quienes hemos subido tanto al País Vasco como reporteros en los años 90, en los años 80, en los años 2000, por ejemplo Jesús Mari Zuloaga, por ejemplo Pablo Muñoz, por ejemplo Lola Martínez, etcétera, pues nos resulta familiar que cada semana se matase gente una, dos veces, que tuviésemos que mirar debajo de los coches, que la gente viviese con un lazo al cuello, pero hay quien no lo sabe y Enrique Pamies se jugó la vida en muchas ocasiones. En el libro se cuenta, por ejemplo, el caso de la bomba trampa que destrozó a varios compañeros, el etarra que pudo matarle en un piso de Rentería o aquel geo que lo disuadió de participar en el asalto a una casa de Zarauz. Pablo, hazme un bosquejo de cómo era esta persona.
Mira, Enrique Pamies es un hombre que, bueno, yo creo que él llega muy joven, porque todos llegan muy jóvenes al País Vasco, él había de los más jóvenes de su promoción. Fíjate lo que vive con 22 años, estabas hablando efectivamente de la bomba trampa. Es un aviso de bomba, en aquel momento los primeros que iban a los avisos de bomba no eran los uniformados, porque podía ser una emboscada, iban, digamos, los policías de paisano. Ellos llegan allí a esa calle estrecha, ven el artefacto, se dan cuenta de que es bueno, es entonces cuando avisan a los TEDAS, llegan los TEDAS, echan un primer vistazo, efectivamente confirman que eso es así, vuelven, están comentando cómo lo van a hacer y en un momento determinado, pues antes de acercarse los TEDAS otra vez a la bomba, bueno, pues ahí lo clásico, pues dame un pitillo, pues yo te doy rubio, no, yo fumo negro, y el que le da al final el pitillo le dice, oye, devuélveme la cajetilla, se lo dice en broma para distender un poco la cajetilla, a ver si no vas a volver. Bueno, pues efectivamente se acercan los TEDAS a ese artefacto, a esa canallada que habían puesto allí una más los etarras, y cuando lo están intentando desactivar, aquello está allá. Y te puedes imaginar la experiencia para Enrique Pamies con 22 años, lo que puede haber sido. Eso marca, yo creo, toda su carrera, porque a partir de ese momento yo creo que es cuando decide que va a dedicar toda su vida a acabar con esa barbaridad.
Sí, yo he escuchado los relatos de los guardias de Chaurrondo que tenían a lo mejor que ir con los grupos rurales a recoger los restos de los compañeros que habían estallado en un coche en la montaña y te cuentan que cuando coges piernas, coges brazos, coges vísceras, la vida te cambia. Un etarra pudo matarle en un piso de Rentería, Antonio.
Es un dato puntual que él apunta, pero es que él ha estado en primera fila de la lucha contra el terrorismo. Y es que podría contar ese como otras muchas más experiencias, porque además cuando nosotros llegamos aquí jóvenes, yo estaba en policía judicial de aquella de la información, los geos no actuaban como a posteriori empezaron a intervenir en todas las detenciones. Entonces, claro, tú cuando entrabas allí no sabías quién te ibas a encontrar detrás ni cómo te iba a reaccionar. Y Enrique Pamies desde el primer momento estuvo es que estamos hablando de 22 años, pero yo creo que hasta más joven, porque creo que es el de los más jóvenes de la promoción. Entonces, imagínate, porque además cuando él empieza a contar la experiencia de aquel TEDAS que salta por los aires, él fue testigo directo. Aquello nos impresionó a todos pero imagínate además una vivencia personal que él tuvo, él estaba allí. Entonces, claro, eso le condiciona y muchas veces se lo ha referido. A partir de ese momento se dedica por y para, su vida era su familia y ETA, su familia y ETA. Él, a lo mejor esta palabra de pasión por la lucha antiterrorista suena como un poco políticamente incorrecta, pero es que él vivía por y para ETA.
Hombre, es que hay que decir además que efectivamente era una forma muy rara de vivir, porque buena parte de lo que hacías y decías en el trabajo no lo podías ni contar en casa, entre otras cosas porque tus hijos corrían el peligro de contarlo en el colegio y por lo tanto constituirse en víctimas, y que eras una diana todo el tiempo, de tal manera que incluso estando en tu casa tenías que pertrecharte y esconderte de los vecinos. O sea, realmente fueron años agotadores. Antonio.
Terrible, terrible, Cristina, terrible. Es que aquello ya te digo, pero nosotros, dentro de lo que cabe, pues bueno, yo conseguí destino, me fui a la Brigada Central, pero seguía en contacto con él. Pero mi familia la tenía en Madrid, pero es que ellos estaban allí. Y era terrible. O sea, además de la presión que tú tenías diariamente en esos años de plomo, tú imagínate, claro, es que era terrible tener a la familia que no podía hacer ningún tipo de comentarios, porque claro, la vida social, además allí, la sociedad vasca, desgraciadamente luego cambió el ritmo, pero muchos eran, pues, cierta actitud de cobardía. Entonces, pues no querían absolutamente saber nada, aunque luego en petit comité te pudieran decir, hombre, yo os entiendo, pero la verdad que fue terrible, no había vida social, nada más que nos podíamos relacionar entre nosotros.
Sí, sí, y esas mujeres que lavaban los uniformes y los tendían dentro de casa para que nadie supiera que el marido era guardia civil o que era policía, insisto, esos padres que decían a los hijos que el padre se dedicaba a otra cosa, que era mecánico o que era abogado, para que los compañeros del cole nunca supiesen a través del hijo que se le pudiese escapar, que podrían, bueno, constituirle en objetivo, ¿no? Tremendo, querido Pablo, yo también recuerdo muchas historias de aquella época.
Sí, claro, es realmente terrible. Para que te hagas una idea de cómo ha sido esto, evidentemente, bueno, Enrique, que siempre cuando salía a hacer un servicio, lógicamente, cuando salía cada día de casa, siempre le intentaba tranquilizar a su mujer y le decía, bueno, no te preocupes, que si pasa algo tú vas a ser la primera en enterarte. Y ni siquiera era así, porque muchas veces se enteraban las viudas y los huérfanos, se enteraban antes por los medios de comunicación. Pero hay una cosa que es muy curiosa de este libro también. Para que te hagas una idea también de la personalidad de Enrique Pamies, su mujer se ha enterado ahora de muchísimas de las cosas, bueno, yo creo que prácticamente de casi todo lo que ha hecho su marido, y que nunca había tenido ni la menor sospecha de que eso hubiese podido ser así. Ahora, lógicamente, ya todo es el momento de enterarse, y realmente yo todavía no he hablado con ella, pero estoy deseando que me cuente qué le ha parecido el libro y qué le ha parecido las cosas que ha hecho su mamá.
Pamies siempre negó haber dado el chivatazo del bar Faisán. Esto le contaba a Herrera hace unas semanas.
Se examinaron una serie de datos, y esos datos, me parece que eran unas 3.000 llamadas, y decían que mi llamada era la clave. Cierto es que se dejaron sin examinar 3.000 llamadas, porque nunca se buscaron. Pues era el, no sé si el blanco propicio o hacía falta alguien. Como se suele decir habitualmente, pues me tocó el pato.
El primer capítulo del libro, Pablo, está dedicado al caso Faisán. ¿Cómo se pasa de ser jefe superior de policía del País Vasco a estar acusado de colaborar con banda armada?
Pues es una también es, psicológicamente es muy complicado, porque hay que tener en cuenta que mientras se está produciendo la instrucción del caso Faisán, por ejemplo, hay importantísimas operaciones que se hace contra el brazo político, contra el entorno de la banda terrorista, y que están dirigidos por, que son operaciones que están dirigidas por Enrique Pamies. Y te puedes imaginar que, por una parte, porque tú cuando entras en un procedimiento judicial tú sabes cómo entras, pero nunca sabes cómo sales, y aguantar no solo la presión psicológica de tener esa losa de esa espada de Damocles encima, de que era el procedimiento judicial, unido a tu trabajo que tienes que liderar y que nadie te puede notar de tu gente, que estás preocupado por tu situación personal, eso hace falta ser muy, muy, hay que hace falta tener mucha, una mente muy especial, y hace falta tener mucha decisión y mucho saber qué es lo que quieres hacer y qué es lo que hay que hacer en cada momento para poderlo llevar adelante con el éxito y con la dignidad que lo hizo Enrique Pamies.
Sí,
pero,
sí.
Pablo, si me permites que yo añada alguna cosa, yo es que creo, siempre lo he dicho, es que yo creo que el Estado, en este caso concreto con Enrique, no ha sido nada justo. Yo creo que ahí ha habido una lucha política entre políticos a veces miserables que se le ha perseguido. Yo no sé si es políticamente correcto decirlo, pero también te diré una cosa. En el País Vasco, cuando nosotros llegamos, tuvimos todos una relación directísima con el que luego también, desgraciadamente, tamató, que fue Gregorio Ordóñez. Todo el mundo sabíamos cómo pensaba Enrique Pamies. Y todas las cosas de que después que fue acusada había un partido político, pues que en la mayoría de los casos la acudían a pedir ayuda. Y muchos de esos políticos sabían quién era realmente Enrique Pamies. Porque además, internamente todos nos conocemos y todos sabemos, en fin, todo lo que puede ir pasando. Y todo el mundo sabíamos, fuera y dentro, de la integridad del comisario Enrique Pamies.
Recordamos
por eso
a los...
digo, sí, por eso sí. Creo que el Estado con él ha sido tremendamente injusto.
Recordemos a los más jóvenes que el caso Faisán fue el que se montó en torno a un chivatazo que recibió Joseba el Osua, el propietario de un bar y presunto miembro de la red de extorsión de ETA, que le alertaba de una redada que se iba a producir. ¿Cómo llega a caer la culpa sobre Pamies, Pablo?
Bueno, aquí lo que se produce es todo esto comienza porque hay una baliza colocada en un vehículo de una de las personas que estaban siendo investigadas por pertenencia al aparato de extorsión de ETA, y este dentro del coche dice que ha recibido una llamada, se lo está comentando a un familiar que también está investigado, que también está siendo investigado, y dice que ha recibido una llamada de la policía, que le dicen que no pase la frontera porque tenía previsto ese día pasar la frontera a buscar, en fin, lo que llamaban botellas de vino, que bueno, era dinero. Y bueno, a partir de ese momento, claro, la gente que está haciendo la investigación se le saltan las alarmas, comienza esa investigación y efectivamente empiezan a hacer un análisis de todo el tráfico de llamadas telefónicas. En ese tráfico de llamadas telefónicas hay una que efectivamente es parte del teléfono de Enrique Pamies, va a parar al teléfono del segundo investigado, que se llama José María Ballesteros, inspector jefe de José María Ballesteros, que también fue condenado, y a partir de ese momento, como se le sitúa en la zona del Faisán, y entonces, bueno, pues a partir de ahí se produce la condena. ¿Qué es lo que ocurre, por otra parte? Es que Enrique Pamies lo que dice y lo que dijo en el juicio es que efectivamente esa llamada se hace, la recibe José María Ballesteros, pero que ese José María Ballesteros no estaba ahí para hacer ningún chivatazo, sino que José María Ballesteros estaba allí porque había una cita con el confidente de Enrique Pamies, con el que había quedado ese día y que no podía ir, y había enviado a esta persona para hacer las gestiones oportunas en ese momento, ¿no? Bueno, se produce la condena. Realmente las condenas, evidentemente, hay que respetarlas, es el sistema judicial, y tanto cuando nos gustan como cuando no nos gustan, es evidente que son perfectamente legítimas, y en ese sentido no se puede poner ningún pero. Es verdad que luego la baliza esa que sirvió para condenar a Pamies fue luego anulada en el juicio para los que estaban investigados en este caso. Con lo cual ahí había una doble vara de medir que no entiendo muy bien, pero que seguro que técnicamente pues tendrá sus explicaciones. O eso al menos lo ha sancionado el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso que se presentó, por lo tanto el sistema judicial, tanto nos guste con los resultados como si no nos gusta el sistema judicial, y es en cualquier democracia, hay que respetarlo absolutamente.
La verdad es que recomendamos muchísimo este libro porque no solamente hace justicia a Enrique Pamies y a esa brillante carrera que a todos nos ha salvado, porque debemos a estos hombres nuestra propia vida, ¿eh? El haber interpuesto tantas veces sus cuerpos evitó que nosotros saltásemos en pedazos, sino que además inicia en el conocimiento de los años de plomo, y para mucha gente, mayores y pequeños, puede ser fundamental en este momento en que, entre otras cosas, se han acercado durante esta legislatura 150 presos de ETA al País País Vasco, muchos de ellos con causas pendientes y, desde luego, muchos de ellos con sangre entre las manos. Pablo Muñoz es periodista brillante, es parte del equipo histórico de Fin de Semana, y Antonio Salas, inspector de policía en segunda actividad, abogado en ejercicio. Los dos han escrito Cómo luché contra ETA, de los años de plomo al caso Faisán, en la editorial Almuzara. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Cristina. Un gustazo estar otra vez allí.
Enhorabuena, un abrazo. Adiós, adiós.
Muchas gracias.